con Outra Voz, con Félix Jorquera.
¿Qué tal, amigos? Saludos, bienvenidos. Principia con Outra Voz na sintonía de Radio Voz, domingo 5 de mayo, o día da Danai. De novo, un día gris, así ya estamos en Meteo Galicia, o sea, recuperamos a nosa programación habitual despois do directo de onte dende a feira do Viño do Ribeiro de Rivadavia. Eso quere decir que recuperamos tamén as seccións habituais, por exemplo, a de Crónica Negra. En cuestión de 20 minutos, 25, estará conosco Luis Alamancos, criminólogo e psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Con él falaremos do caso Asunta, despois de que este voltase a actualidade tras esa serie de éxito de Netflix. Por certo, que o director da serie tamén estará conosco hoxe no programa, Carlos Sedes. A primeira conexión, como sempre, en Meteo Galicia, con Meteo Galicia, para saber como chega o tempo. Saudando a arestora Juan Taboada. Bo día, Juan.
Hola, ¿qué tal, Félix? Bo día. Bueno, unha xornada que outra vez, como vendís, está pasada por auga e o esquema vai a ser moi semellante ao de onte. As chuvias hanse concentrar agora na primeira metade do día. De feito, no que levamos de xornada, pois aí xa moitos lugares que volveron a acumular máis de 40 litros por metro cuadrado, principalmente en Pontevedra, no oeste, suroeste de A Coruña. As chuvias iránse desprazando a medida que vai avanzando a mañá, sobre todo na zona de Ourense, sur de Lugo, e pouco a pouco irán desaparecendo, irán a menos pola tarde, un pouco o mesmo proceso que se sucedeu na xornada de onte. As temperaturas están un poquinho máis baixas que onte, pero, bueno, ainda así superaremos os 15 graus. Pola tarde, neses momentos de ausencia de chuvia, pois notaremos unha temperie bastante suave, bastante agradable. O vento de suroeste soprará hoxe con menor intensidade que onte.
Bueno, rematada a semana, podemos tamén dar por finiquitada esta serie de días grises, casi invernais, esperando o agardando, como vaticinabades, que a vindeira semana xa traerá esa ansiada melloría, Juan.
Exacto, sí, así vai a ser. Mañá vai a ser unha xornada de transición, amenceremos aínda con un estrato de nubes baixas en moitos lugares, con algunhas néboas, con frío. Mañá compre sair algo abrigados da casa na primeira hora, unhas nubes baixas, unhas néboas que irán a menos conforme avance a xornada. Mañá pola tarde seguiremos vendo moitos lugares o ceo máis pintado de azul que de gris, e esa melloría pois consolidarase completamente na xornada do martes. Aí va a ser xa un día totalmente anticiclónico, de ceos moi abertos e de temperaturas en ascenso, e ademais un ascenso progresivo pero bastante rápido, porque xa o mércores superaremos con claridade os 25 graus prácticamente en toda Galicia, e o xoves e o venres tocaremos os 30 en algúns puntos do interior. Así que, bueno, pois xiro radical nas condicións. De novo, pasamos prácticamente sin solución de continuidade de situacións, como ben dices, invernais nesta semana, a situacións que a vindeira semana van a ser prácticamente de verano.
Bueno, pues agradecese, tivemos paciencia, pero por fin podemos eso, ver o sol en cuestión xa de horas, de gozar de temperaturas agradables. Nada, tampoco impropio, de principios de mayo. Juan, grazas, feliz domingo.
Muy bien, gracias a vos, hasta luego.
Seguimos dando conta dos contidos deste con Outra Voz de 5 de maio. O primeiro convidado vai ser Ángel Carracelas, autor de La huella de Pedro Madrugo, de Pedro Madruga en Cristóbal Colón. Ou dito de outro xeito, esa teoría bastante fundada de que Cristóbal Colón puido ser galego. Na segunda hora de programa a música chegará o noso espazo, porque estará conosco Walter Laborde, el chino Laborde, que é a voz de Tablao de Tango, unha formación de referencia do tango na actualidade, que chegará a Compostela o 11 de maio. Por suposto, no sotempo de saúde natural, chega fiel a súa cita, 11:30, intre no que habilitamos o teléfono de directo para consultas con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Ese teléfono 981-1344-33. Pero mentres, se vostede quere enviarnos un WhatsApp ou correo electrónico con esa consulta, pode tamén facelo no 672-16-7628, correo electrónico con outra voz @radiovoz.es. Despois estaremos en Friol, porque está xa todo preparado para a celebración do 6º Friulio. Será a vindeira fin de semana. Xa na terceira hora de programa, como dicíamos hai uns minutos, estará conosco Carlos Edes, o director del caso Asunta, esa serie que está arrasando, esa sería a palabra, en Netflix. É a segunda máis vista arestora nesta plataforma a nivel mundial. Estará tamén conosco Afonso Iré, presentará este martes na librería Cartabón de Vigo O Militante. Teremos tamén cita en Burela porque a vender a fin de semana, días 8 e 9, a localidade de Mariñá acollerá xornadas técnicas e o encontro empresarial de Expomar. Ou dito de outro xeito, os problemas do sector pesqueiro a debate nesas xornadas. Poderemos dar conta delas con Ramiro Fernández, que é o concelleiro de mar de Burela. De novo, a música protagonista no noso programa. Falaremos do festival Nor Festival de Porto e faremolo co director da empresa promotora organizadora Vibes and Beats, Jorge Veloso. A verdade que é un festival que chega cun cartel de auténtico luxo, Nelly Furtado, King, Alejandro Sanz, entre outros. E xa, na cuarta e definitiva hora de Con Outra Voz, recuperamos a música da súa vida, ou se o protagonista será o produtor musical Arturo Vaquero. E no Furancho estará conosco o cociñeiro galego moi novo, Jacobo Diz, gañador do 13º premio Promesas de Alta Cociña del Cordón Bleu Madrid. E o que temos en 4 horas de radio. Buscamos tamén os titulares de La Voz de Galicia, Digital, Arestora, Renovación en la Sanidad para mejorar la atención primaria y los hospitales. El nuevo conselleiro llega con ideas diferentes y una renovación total de la cúpula del Sergas. Antonio Gómez Camaño, las nuevas generaciones de médicos quieren calidad de vida, tenemos que adaptar nuestro sistema sanitario a eso. Además, 8 de cada 10 bancos españoles han desaparecido. Desde que empezó el baile de fusiones en el 2009, su número se redujo de 55 a tan solo 10 y el 60% de las sucursales ya cerraron. Milei carga contra Sánchez tras acusarle Puente de ingerir sustancias y dice que pone en peligro la unidad de España. El presidente argentino responde así a las calumnias e injurias del ministro de Transportes, al que Feijóo ha pedido ya su dimisión. Los ríos atmosféricos ponen la guinda a 3 semanas de tiempo extremo en Galicia. Tras el calor histórico del 12 de abril y la nevada típica del 27, ciudades como Santiago y A Coruña recogen desde el viernes la mitad de la lluvia de mayo. El retorno del discurso de Iglesias del Lawfare a la máquina del fango. Galicia dispone de 2 millones de metros de suelo industrial que no logra colocar. Buena parte de la oferta es cara o está lejos de las zonas con más demanda. El pueblo de Pantón que recuperó su cantina. Reportaje de María Santalla. Un colegio de Viveiro renuncia a las clases digitales después de 4 años. Vuelven al libro en papel y al bolígrafo. También otra reportaje, la vida fuera del Consejo de la Xunta. 7 ex-consejeros relatan cómo fue el regreso a sus trabajos tras pasar por la política. El Deportivo gana en Sestao y ya está a 3 puntos de regresar al fútbol profesional. El aeropuerto de Vigo cierra hasta el 30 de mayo sin lanzaderas a Santiago. Las aerolíneas han tenido que reprogramar sus vuelos mientras se arregla la pista. Y al menos 11 heridos en 3 ataques grupales perpetrados combates contra inmigrantes en Oporto. En una invasión violenta de una vivienda en la que vivían 15 personas, los agresores portaban palos, cuchillos y un arma de fuego y golpearon a las víctimas durante media hora. Algunas de las informaciones que aparecen a la estora en La Voz de Galicia Digital de este domingo 5 de mayo. Una pausa antes de buscar a nuestro primero convidado de Con Otra Voz, Ángel Carracelas, y hablar de Cristóbal Colón. ¿Pudo ou non ser galego o descubridor de América? Nuns minutiños.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 2 del mediodía.
Ay, con la rutina y el día a día estoy agotada. ¿Tú cómo lo haces?
Porque cada mañana tomo un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 contiene jalea real pura y me hace sentir con ese extra de vitalidad. Recuerda, si tienes mucho jaleo, toma jalea. Pide Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Con otra voz, con Félix Jorquera.
Te saludamos en Con otra voz de Radio Voz a Ángel Carracelas, escritor. A pregunta de Cristóbal Colón, ¿foi galego? Él asegura que sí. Ángel, ¿qué tal? Bo día.
Hola, bo día.
Después de años de investigación, de plasmar en un libro, pues... A historia de Colón, de Pedro Madruga, podemos chegar a esa conclusión. La huella de Pedro Madruga en Cristóbal Colón e o título dun libro que recolle anos e anos de investigación. Bueno, teño que decir tamén que o noso convidado Ángel Carracelas tamén ten escrito artigos sobre este particular en diversos medios de comunicación, La Voz de Galicia incluída. É así, non, Ángel?
Sí, é así, correctamente. Os últimos traballos que cheguei a facer pois foron publicados respectivamente no Faro de Vigo e na Voz de Galicia.
Bueno, por que chegamos á conclusión de que Cristóbal Colón pudo ser galego, ou era galego?
Bueno, isto tendríamos que remontarnos a finales do século XIX, donde un pontevedrés, con moi bo criterio do Celso García de la Riega, pois estableceu unha serie de sospeitas que lle deron a pensar, non, que este home, este personaxe de historia podía ser un paisano noso, ¿no? E dai foi o comezo de establecer as bases do seu estudo para determinar polo apelido que existía na zona, en Pollo, a linguaxe utilizada por Cristóbal Colón e, sobre todo, e dunha forma moi especial, a toponimia dos nomes que foi bautizando alá no Novo Mundo, que correspondían feixe deles das nosas Rías Baixas, non? Da Ría de Vigo, da Ría de Pontevedra. E iso foi o que sentou as bases da desconfianza, da sospeita de que este home efectivamente podía ser de aquí.
Por que teria agochado o seu nome? Quero decir, por que Pedro Madruga utiliza pues, xa come de Cristóbal Colón e que chega ata os nosos tempos?
Bueno, eso xa é un misterio bastante difícil de responder, non? Hai varias posturas de por que pudo ser así. Vense xa porque pudo ser este home, non? Esta dualidade, ou porque realmente era o tal personaxe como Cristóbal Colón galego. É difícil de responder, non? Hai quen fala de secretos de Estado, con reis católicos, tamén se manifesta que el mesmo foi o que ocultou, non? Súa linaxe, seu orixe, seu pasado, digámoslo así, e entón, pois, non é nada doado decir, foi por isto, non? O que está claro é que un dos segredos ou un dos temas máis significativos, non? Ou chamativos, non? De por que un home que xa logo dos viaxes que fixo pois era universalmente conocido, non? E en todos os reinos aquí na época agochou ese dato, non? É difícil, a verdade é que é difícil e eu non me atrevería a poñerlle nome e apelidos, non? Pero bueno, das que se barasan alguna ou unha mezcla delas tuvo que ser.
Antes de publicar La huella de Pedro Madruga en Cristóbal Colón, Ángel, soubo un concienciudo exame de recopilación de datos para completar toda a información, ¿no? que aparece nesta publicación. Foi doado, foi difícil a topar todos eses datos, toda esa información?
Sí, oferto que sí, porque, bueno, documentos hay muitísimos, muitísimos, miles de documentos, non? Pero realmente a topar savia nova, chamémolo así, non? Datos novos non é nada doado porque este personaxe vense o identificamos solamente como Cristóbal Colón durante séculos, pois foi sempre investigado, non? E a verdade é que sempre se chegaba ao mismo punto de ese misterio, non? Entonces a realidade é que non é fácil, non, ir atopando cousas novas que poidan arroxar, botar algo de luz, non? E poder ir dicindo cousas que ao mellor tempo atrás pois se descoñecían.
Bueno, a ciencia está agardando os resultados, non, dunha proba de ADN que podían ser concluintes que non definitivos para dar coa identidade de Cristóbal Colón ou de Pedro Madruga.
Bueno, efectivamente, isto xa hai como uns 20 anos que xa se fixo os primeiros estudos, non? E porque, bueno, como había dúas formas de definir onde podía estar enterrado, non? Si na República Dominicana, Antigua Española ou aquí en Sevilla, pois, bueno, a Universidade de Granada foi a que promoveu este traballo, non? De identificar eses osos que estaban aquí enterrados, non? En Sevilla, tanto del, bueno, moi pouquiños gramos, non? Dun fillo e dun irmão. Entón, bueno, pois hai 20 anos conseguiron establecer que eran familia, polo tanto, aí quedou, e como había moi pouquiños gramos de osos, como estou dicindo, pois decidiron naquel momento parar, porque claro, iban quedando sin materia, non, para traballar. Ose, hai 3 anos atrás, no 21, creo recordar, cando volveron a retomar este traballo, pois xa que avanzou moito as técnicas, non? Bueno, pois estamos á espera de que poidan establecerse algúns resultados que hai quen establece, non, que poden ser determinantes, pero mellor non tan concluintes como se poida pensar.
Casualmente en Galicia está pouco extendida a idea de que Cristóbal Colón pode ser galego, non?
Bastante. Eu sempre o digo, non, que a pesar do auxe que foi collendo nos últimos anos con moitos traballos de investigación de moita xente, non, que se foi expandindo, non, esta teoría ou tesis, non, todavía pois chama atención que hai lugares, non, onde cando se fala de todo isto pois soa a sorpresa ou así descoñecido, non, de alguna forma, ou pode ser que teñen algún que soe algo, non, pero moi perdido, non? Entonces, bueno, é un tema que hai que divulgalo, eu creo que é unha das bases para que isto siga para diante, non? E ir informando a xente de todo isto que se foi descubrindo durante anos, non? De tanta xente que dedicou parte da súa vida a facelo desta forma casi desinteresada, non?
Bueno, tras a publicación de La huella de Pedro Madruga en Cristóbal Colón, bueno, un libro que está en xa anos, pois o noso convidado vai presentando en distintos puntos de Galicia, recentemente, por exemplo, en Gondomar. Nesas presentacións, cales son as dúbidas, as preguntas que máis se escoita, Ángel?
Bueno, pois en realidad si nos atemos a esa variante, non, que se fala, non, de si efectivamente pudo ser a figura do señor de Sotomayor, bueno, pois a dúbida máis grande, non, pois é entrelazar como unha persoa con un nome pudo convertirse en outra con outro nome, non? Realmente, pois porque é un personaxe, este o de Sotomayor, si nos centramos nel un momentiño, é un personaxe que, bueno, polo estereotipo del, como pasou a historia, pois quedou un pouco aí registrado como ese señor feudal sanguinario, non, de coitelo e forca, que cortaba pés e mans, asaltaba fortalezas, a revolta dos irmandiños, e entón, bueno, pois realmente é como que dá a sensación de que, ou parece, non? Pola pregunta que me estás facendo, non? Que son dous personaxes totalmente opostos, non? Entón, bueno, é realmente a dúbida máis grande que suele amosar a xente, non? Cando falas con ela.
Quen publicou La huella de Pedro Madruga en Cristóbal Colón, Ángel?
Perdón?
Cal foi a editorial que publicou La huella de Pedro Madruga en Cristóbal Colón?
Foi unha autoedición.
Unha autoedición, perfecto.
Correcto.
Bueno, pues é un libro ben interesante que se suma a outros, por exemplo, de formato de novela, del Rodrigo Costoya, que alimentan esta teoría. Ángel, algo máis que engadir?
No, simplemente, pois, eu digo que é un tema que o que convén é seguir divulgando o máximo posible, non? E, bueno, eu personalmente sempre o digo, non? Que eu con este estudo que tratei de facer desde outra perspectiva e outra argumentación, verdad? Eu non intento convencer a nadie, non? De algo que non queira, evidentemente. Pero sí, polo menos, amosar eses registros que como mínimo fagan sospeitar, non? Si este personaxe pudo ser con esa doble dualidade ou si realmente é un personaxe entre nós con ese nome galego, pero no fondo realmente non pretendo
imponer ninguna teoría, non?
Imponer ninguna teoría, non, simplemente é compartir unha serie de registros e unhas sospeitas moi moi grandes, verdade, que poidan facer pensar a xente, non? Pero por encima de todo está o Colón galego, decir, aquí a defensión, e eu sempre o digo, non? Que Colón, probablemente, porque eu creo que a teoría galega é a máis redonda de todas, desde que comenzou a finales do 19 hasta hoxe, e creo que é a que explica da mellor maneira quen foi este home, non? Uh-huh.
Bueno, pois é unha teoría, supoño que co avance dos anos as probas poden ser máis concluintes para saber si de verdade o auténtico Cristóbal Colón foi galego ou existiu, pois paralelamente, por decirlo de algún xeito, un Colón galego, non? Que podía ser Pedro Madruga. Ángel Carracelas, o autor de La huella de Pedro Madruga en Cristóbal Colón. Algo máis que engadir, Ángel?
Bueno, pois mira, Me gustaría dar o dato tamén de que, como se falou dos orixes da tese galega a partir de Don Celso García de la Riega, non? O que sentou as bases da sospeita, non? De si Colón era ou non xenovés, non? Pois tamén quería engadir o cambio que sufriu a teses, non? Ou a teoría galega alá polos anos 70, con outro pai, chamaríamos o segundo pai, depois de Don Celso, que foi Don Alfonso Filipot Abeledo, que depois dun longo traballo de moitos, moitos anos, pois foi o que estableceu, non, esa dualidade entre Pedro Madruga e Cristóbal Colón, baseado no seu traballo, unha serie de vidas paralelas que el foi traballando, e xa digo que foi o que sentou esa dualidade, non? Me gustaría tamén nomeando a esta persoa, non? Que fixe un traballo, xa digo, moi, moi grande, e, bueno, foi tendo seu recorrido tamén.
Bueno, pues perfectamente feito ese apunte. Moitísimas grazas por estar connosco en Con Outra Voz e a tamén de la ocasión.
De acordo, pois nada, moitas gracias e hasta outro momento.
Señoras y señores, vamos a vivir un momento histórico. Está con todos nosotros después de 500 años de ausencia de los escenarios, ni más ni menos que Cristóbal Colón. Cristóbal, ¿cómo te sientes?
Llámame Chris.
Chris, sí. Chris, ¿cómo estás?
Me siento emocionado de volver a los escenarios. Han sido 500 años 500. En la sombra, sí. En el ostracismo. Yo creo que no me merecía esto. Yo soy un number one.
Oye, fuiste el primero en hacer una gira americana.
Fui el primero, pionero. El primero que hizo una gira por toda América. Y no me merezco los 5 siglos que he estado chupando alfombra. Gracias. gracias. Ya ves, hombre, Cristóbal. Cristóbal, sí. Tenemos que cortar.
¿Qué me dices?
Sí, no puedo creer.
Sí, sí, ya me lo crees.
Ya, bueno, pero Cris, vienen las noticias.
Si fue francés, vasco, marciano, mujer, de la China o del Japón, comprenderán que yo debo dedicarle una canción, ahora que he vuelto de nuevo con la orquesta Mondragón. 500 años llevo, parece que fue ayer, batiendo el mismo huevo, al sonido de Fernando y de Isabel. Y yo que me mareo con la brisa del mar, el temporal capeó al ritmo de este cha-cha-cha. Colón, el genovés, Colón, el portugués. Ni dos ni tres. Tuvimos mar de fondo con la tripulación. El mundo era redondo, como el huevo de Colón. Vestido de almirante y a golpe de timón, la lengua de Cervantes y de México a New York. Apenas cruzo el charco, me viene a saludar.
Hello, darling.
Al divisar mi barco, la estatua de la libertad. Colón, el genovés. Colón tenía uno,
solo uno.
Ay, Cristóbal, ni dos ni tres.
Venga, vamos todos otra vez.
Colón, el genovés.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Ay, con la rutina y el día a día estoy agotada. ¿Tú cómo lo haces?
Porque cada mañana tomo un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 contiene jalea real pura y me hace sentir con ese extra de vitalidad. Recuerda, si tienes mucho jaleo, toma jalea. Pide Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Con Otra Voz, con Félix Corquera, sábado y domingo, de 10 a 2 del mediodía.
De la mañana, 32 minutos, nuestro espacio de Crónica Negra, con hoy Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director del portal psicoterapeutas.net. Luis, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Vamos a hablar hoy del caso Asunta, y lo hacemos después de el estreno de la serie en Netflix, una serie que está a tener un éxito increíble. De hecho, en cuestión de una hora y pico estará conozco el director de esa serie, que es gallego, Carlos Sedes, y que demuestra que este caso fue muy mediático. La primera pregunta que quería hacerte, Luis, ¿por qué? ¿Por qué suscita siempre tanto interés el caso de Asunta? Si me permites, y por ser yo mismo quien responda o apunte algo sobre el mismo, sobre el particular, yo diría que el hecho de que tanto Rafael Basterra como Rosario Porto fueron personas, digamos, de un ámbito social alto o medio alto, que no tenían ningún perfil de delincuentes, le dio un morbo engadido.
Sí, sí, sin duda, sin duda. Desde luego el hecho de que fuera pues gente normal, ¿no? Después veremos que este crimen pues tiene algunos puntos oscuros, pero bueno, también es propio de gente que realmente pues tenía su vida y que su vida pues estaba totalmente alejada del mundo delictivo, ¿no? Y a lo mejor algunos errores se cometieron, pues fue debido a eso. Era gente realmente conocida en una ciudad pequeña como Santiago, y además era gente conocida porque, bueno, realmente pues habían adoptado a una niña de origen chino, a la pequeña Asunta, cuando tenía un año, y en una época pues en la que empezaban esas adopciones, ¿no? Recordáis que por aquella época el gobierno chino pues tenía una política de solo un hijo por familia y la mayoría pues elegía hijos varones. Ahora afortunadamente pues han revertido eso, pero bueno, las niñas pues habitualmente acababan en orfanatos, y bueno, pues esta fue una de las primeras adopciones internacionales de niñas chinas, y yo creo que de la primera en Galicia, ¿no? Con lo cual pues fue una pareja también muy popular en ese momento, ¿no? Ahora que hablas de la serie, que a mí me parece una serie excelente, realmente la excelencia de la serie se remarca en el sentido de que hay un dicho que a mí me gusta mucho, que el que quiere contentar a todos no contenta nunca a nadie, ¿no? Entonces esta serie pues yo he visto que no ha contentado ni al juez de instrucción, que dijo que vio un capítulo y que ya no vería más, ni al abogado, ¿no? Al abogado Aranguren de Rosario Porto, que también dice que tampoco estaba muy muy en sintonía con la serie, ¿no? Con lo cual, pues,
permíteme,
bueno, yo creo
permíteme
que
eso, un inciso, Luis, ¿sí? Permíteme un inciso, porque eso mismo se dice también de los periodistas, ¿no? El que no contenta a ninguno va por el buen camino, ¿no?
Sin duda, es que es así, efectivamente. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y sobre todo hoy en día que se empieza a cuestionar la libertad de prensa, que a mí me parece un pilar fundamental, pues bueno, o sea, todas estas voces libres, estos versos sueltos, pues yo creo que merecen especial protección, ¿no? Y bueno, también en el ámbito de la creatividad audiovisual, sin duda, ¿no? Y bueno, pues efectivamente, este es uno de los elementos, pero no el único, ¿eh? No el único elemento que realmente pues ha hecho que este caso, pues más de 10 años después, porque estamos hablando de unos hechos ocurridos en el 2013, pues que siga suscitando muchísimo interés. Si os parece, pues vamos a hacer un poco una recapitulación de cómo se desarrollaron los hechos. Estamos hablando de que realmente pues la niña Asunta pues era una niña en principio pues muy querida, ¿no?, por sus padres. La madre no le recomendaron tener hijos porque padecía lupus y bueno, pues decían que era mejor pues que no tuviera. Al final pues decidieron adoptar y bueno, pues esta niña, que además desde el principio dio muestras de rara inteligencia, no olvidemos, una niña que hablaba varios idiomas y que bueno, hacía muchas actividades, una niña realmente muy despierta, muy inteligente, acudía a muy buenos colegios, aprendía con rapidez, después era una niña también pues con habilidades sociales, tenía muchas amigas y sobre todo, que también es otro punto importante en este caso, pues sus abuelos adoptivos la adoraban, ¿no? Los padres de Rosario Porto pues tenían una especial predilección por esta niña. Y es la noche del sábado 21 de septiembre del 2013 cuando tanto Alfonso como Rosario acuden a la comisaría de la Policía Nacional de Santiago para denunciar la desaparición de la niña. Y esta niña, pues horas después, en la madrugada, aparece muerta junto a unas pistas forestales de Teo. Estaba atada con unas cuerdas de color naranja, que también es otro elemento importante en este caso. No presentaba indicios de abuso sexual y parecía que había muerto por asfixia, como después la autopsia confirmaría, ¿no? Los testigos, que fueron los que encontraron a la niña, dos personas que paseaban por allí, en un principio hay una máxima también en criminología, que el primer testigo es el principal sospechoso, ¿no? En un principio, pues también fueron sospechosos, aunque después se descartó cualquier relación de ellos con el crimen. Los padres colaboraron activamente en la investigación, pero los agentes de la Guardia Civil que llevaron esta investigación cuando a medida que iba encontrando más indicios y a medida que había más interrogatorios, detectaba más inconsistencias en los testimonios de la pareja, ¿no? Y desde luego el principal de estos indicios fue el hallazgo en la casa rural de la familia, en Teo, que además estaba cercana a donde apareció el cadáver, de esas cuerdas de color naranja similares a las usadas para atar el cuerpo de Asunta, que además son unas cuerdas muy poco comunes, ¿no? La autopsia reveló que la menor tenía en su organismo elevadas dosis de lorazepam, que es un potente tranquilizante y ansiolítico que solo se vende con receta, o sea, por prescripción médica. Y desde luego, como os comentaba Rosario y Alfonso, pues ofrecieron distintas versiones sobre sus movimientos la tarde del sábado en que ocurrió la desaparición, y ello todo pues provocó que Rosario fuera detenida por homicidio el 24 de septiembre y Alfonso el día 25. Esto fue un proceso muy largo, fue una investigación larga. Desde luego, el veredicto del jurado tardó 2 años después de la muerte de Asunta. Y el 2013, estamos hablando de que fue un año especialmente turbulento para Rosario Porto y para su marido, para el periodista Alfonso Basterra, porque él descubrió en enero de ese año una infidelidad de ella, lo que le llevó a solicitar el divorcio, y bueno, alcanzaron un acuerdo de custodia de la niña, pero la relación no era buena. Después parece ser que sí que esa relación se intentó reconducir cuando Rosario Porto pues ya no mantenía esa relación paralela. Y después también ellos en la investigación, en los interrogatorios, comentaron un suceso que también es bastante esperpéntico, de que en julio, un hombre enmascarado pues entró de noche en la habitación de Asunta e intentó estrangularla, ¿no? Este hombre fue sorprendido por Rosario, pero sorprendentemente, ante un caso de este tipo, pues Rosario no presenta denuncia en la policía. Realmente es bastante, bastante extraño, ¿no? Es una de las incongruencias que tiene este caso. Después, lo que sí se puede considerar como hecho probado es que la niña mostraba signos de somnolencia en sus clases de música y, de hecho, confesó a la profesora que su madre le estaba dando unos polvos que la hacían dormir, ¿no? Y bueno, de hecho la investigación policial reveló que Alfonso había comprado pues varias cajas de lorazepam, tanto en julio, cuando se dieron los episodios de letargo en clase, cuando la niña se quejaba de que se quedaba dormida, como en septiembre, días antes de la muerte de la pequeña. En total estamos hablando de unos 125 comprimidos de lorazepam. Aunque bueno, Alfonso pues defendió en todo momento que los medicamentos eran para su esposa, que estaba atravesando momentos muy delicados y que llegó a estar ingresada, pero bueno, realmente no es algo que se considerara como factible, ¿no? La fase oral del juicio pues arrancó en junio del 2014, la fiscalía pidió 18 años para cada uno de los progenitores, y la acusación popular, pues 20, ¿no? El 20 de septiembre del 2015 pasaron, para que os hagáis una idea de las dimensiones de este juicio, que fue muy mediático, y se celebró en la Audiencia Provincial de La Coruña, pues hubo 84 testigos y 60 peritos. Los forenses no lograron determinar la hora exacta de la muerte del menor, eso es muy normal, además, o sea, estamos muy acostumbrados a ver en las películas, pues murió a las 8 y 17 o murió a las... No, realmente es bastante, bastante complicado establecer con esa exactitud la data de la muerte, y los forenses pues estimaron que la muerte fuera entre las 19 y las 20 horas del 21 de septiembre. Entonces hubo que apoyarse también en testimonios de las personas que vieron a los implicados ese día, y sobre todo en algo que realmente pues la policía está muy acostumbrada a utilizar en la investigación criminal, que son las videocámaras de vigilancia en los lugares por los que ellos pasaron, ¿no? Entonces pudieron reconstruir que Asunta salió de su casa en Santiago a las 13:55, fue rabada por una cámara de seguridad de camino al piso de su padre. Allí almorzó con Alfonso y Rosario, después volvió sola a casa de su madre, también lo captó la cámara a las 17:21. A las 18:12, Rosario fue vista entrando en su garaje, desde donde salió para dirigirse a la vivienda familiar de Teo, y donde aparecieron las cuerdas de naranjas famosas estas que estábamos hablando. Cuando acudió a la comisaría para denunciar la desaparición de Asunta, Rosario alegó haber dejado a la niña sola en su casa de Santiago a las 19 horas y al regresar, esto estoy leyendo lo que está comentando, lo que sale del sumario, ¿no? Al regresar unas horas después, la joven ya no estaba allí. Sin embargo, una cámara de una gasolinera grabó el paso del auto con Rosario y Asunta juntas de camino a Teo, ¿no? Con lo cual, pues evidentemente ya estaba desdiciendo la versión de Rosario. A las 18:35 se desactivó la alarma en la casa de Teo. A las 20:53 la alarma de la casa de Teo se activó nuevamente y alrededor de esa hora un vecino, que es un tema también importante, saludó a Rosario, quien estaba en su auto, pero no vio a la niña. Después, por otra parte, Alfonso, que testificó haber pasado toda la tarde en casa leyendo, fue captado por las cámaras de seguridad cerca de su vivienda a las 21 horas y el móvil de Asunta registra una conexión a las 21:05. Posteriormente se le realizaron unas 20 llamadas desde el móvil del padre a varios teléfonos. La noche avanza y a las 22:31 los padres denuncian la desaparición de su hija adoptiva en la comisaría central de Santiago de Compostela. El levantamiento del cuerpo tuvo lugar a las 7 horas del domingo 22 de septiembre. Esto es lo que se recoge en autos y evidentemente, aunque Rosario y Alfonso pues defendieran su inocencia en todo momento, lo que está claro pues que aquí hay unos hechos probados, ¿no? Esto realmente es muy importante porque estamos hablando de que ellos después recurrieron la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y ante el Tribunal Supremo y la sentencia fue confirmada íntegramente, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente aquí hay unas garantías por las que estas personas pues han sido condenadas y han sido condenadas además por un jurado, o sea, que ha dictaminado que realmente son culpables en base a las pruebas obtenidas y después el juez pues que le ha aplicado pues la condena correspondiente. Esto tuvo un desenlace doblemente trágico, porque como recordaréis, tras dos intentos fallidos, Rosario Porto se suicidó en prisión el 18 de noviembre del 2020. Y bueno, Alfonso Basterra, que escribió al productor de la serie de Netflix y de hecho, bueno, pues incluso contando, ¿no?, pues que se iba a reunir con la niña y que brindara con champán a su salud cuando él saliera, porque bueno, cuando él fuera libre, pues venía a decir que era cuando iba a tomar esa decisión también, ¿no? Alfonso Basterra sale en libertad el 2031, no ha confesado tampoco el crimen, con lo cual pues no ha obtenido beneficios penitenciarios. Y si no lo ha hecho hasta ahora, pues ahora que quedan poco menos de 7 años, pues es bastante dudoso que lo haga. Este caso tiene un elemento realmente muy importante, ¿no? Que es por qué mataron a Asunta, ¿no? ¿Cuál es el móvil? Es un elemento...
Es lo que nos preguntamos todos, ¿no? Porque claro, incluso en la serie esto queda en el aire, quiero decir. No hubo claro, una explicación razonable. Evidentemente, cuando claro, hablamos de sobre todo de Rosario... La razón, claro, queda en entredicho porque era una mujer que sus facultades mentales pues estaban, por decirlo de alguna forma, pues mermadas, ¿no, Luis?
Sí, sí, sí. Sí, aunque ellos actuaron como un binomio criminal en todo momento, pudieron haber tenido... cada uno sus razones, aunque yo creo que realmente el hecho de actuar de esa forma es porque tenían un móvil común, y aquí es donde se abren pues varias hipótesis, que yo creo que también esto es otro elemento que ha dado pues que interesa este caso, ¿no? Que la gente se haya interesado mucho por este caso, porque realmente pues parece como si quedara inconcluso, ¿no? El hecho de que no se sabe realmente pues por qué se ha matado a esta niña, ¿no? Entonces surge varias hipótesis. Está el móvil económico, no en el sentido de que realmente pues Rosario no heredara, porque Rosario era la heredera de los abuelos, ¿no? Que estamos hablando de pues que era gente que tenía una buena posición económica, ¿no? Como recordaremos, pues era un abogado de prestigio, cónsul honorario de Francia en Santiago, cosa que también era Rosario Porto, pero por ahí yo creo que realmente no tiene demasiado sentido, ¿no? Pero sin embargo, no olvidemos que la muerte de los abuelos, de los dos abuelos, se produce con 6 meses. En un espacio de 6 meses muere el abuelo y la abuela. O sea, realmente una cosa realmente significativa en personas que eran personas de edad, pero que sus círculos, sus amistades no le conocían unas patologías graves más propias que las de la edad, ¿no? Y después el tema de la incineración, ¿no? O sea, gente que realmente pues tenía un panteón en Boisaca y sin embargo pues al final son incinerados, ¿no? Una cosa bastante inexplicable, sobre todo a ciertas edades, ¿no? La niña tenía un blog que también es algo muy significativo. La niña tenía un blog que aparecía en la fotografía de la película Anatomía de un asesinato de James Stewart. Y en ese blog pues escribía sobre un abuelo, sobre una muerte. O sea, realmente es curioso, una niña además, que no olvidemos que era una niña muy inteligente, si al final la niña no sospecharía que se acabó precipitando la muerte de los abuelos. Eso sí que ya sería un móvil dentro del punto de vista económico, pero por el hecho de que realmente la niña hubiera descubierto algo, ¿no? Eso por un lado. Otro de los móviles que se barajan es el móvil sexual. En su día apareció semen en la camiseta de la niña. Ese semen apareció en el Laboratorio Central de Criminalística de la Guardia Civil, que a diferencia de Policía Nacional, que tiene los laboratorios de ADN descentralizados, en Coruña tenemos uno, pues en la Guardia Civil se analiza todo en el Laboratorio Central de Criminalística. Bueno, pues ahí hubo un contacto por transferencia, una contaminación de la prueba, porque había un preservativo en la mesa de un presunto violador que estaba actuando en Madrid, y el funcionario pues transfirió de las tijeras a la camiseta de la niña ese semen. De ahí que apareciera ese semen, fue un error de laboratorio y bueno, en su día pues también causó bastante revuelo, pero bueno, se descartaría el móvil sexual por ese lado, pero sí que es otro elemento también un poco esperpéntico de este caso. Sí que hay fotos de la niña vestida de cabaretera que tenía tanto Alfonso como Rosario, y hay un elemento también que no olvidemos que es de bastante importancia. Cuando los dos están en el cuartel de la Guardia Civil de Lonzas en Coruña y en las grabaciones autorizadas por el juez instructor, pues ella en un momento dado le dice a él: tú y tus jueguecitos, ¿no? Y bueno, ahí también se ve que en este binomio hay una voz cantante, ella pierde los nervios en todo momento y él sin embargo se mantiene como una frialdad absoluta. Él cuando iba, ahora que habla en su carta, ¿no?, dirigida al productor de la serie, pues de todo lo que quería su niña, no hay que olvidar que él le decía a sus amigos cuando iba a buscar a la niña: voy a buscar a la asiática, ¿no? Con lo cual, pues bueno, ya daba a entender una cosificación, una relación con la niña pues que era de todo menos afectiva. Y después, que es lo que os comentaba, otro elemento realmente esperpéntico de todo esto, es que en su domicilio se encuentra un ordenador, se encuentra a la tercera vez, o sea, es la propia defensa de la que solicita que vayan allí, y al final, pues, la tercera vez que van a hacer el registro, sí que aparece ese ordenador. El ordenador está borrado, el disco duro, pero bueno, cualquiera sabe que con las técnicas de informática forense de los laboratorios policiales se puede descubrir lo que se ha intentado borrar, y allí ha aparecido, pues, numerosas fotos pornográficas de asiáticas, ¿no? Con lo cual, pues bueno, también es un elemento, el elemento sexual también parece que está ahí presente, ¿no? El hecho de que la niña estorbara, que es la tercera y última hipótesis, el hecho de que la niña estorbara, porque parece ser que Alfonso, pues, quería volver a emprender esta relación con Rosario, el hecho de que la niña estorbara en esta nueva relación no tiene demasiada consistencia, porque bueno, ellos, sobre todo ella, que tenía una posición económica desahogada, pues podía mandar a la niña a un internado y se olvida de ella hasta que sea mayor de edad. Entonces, pues bueno, realmente yo creo que las hipótesis que más fuerza pudieran tener o era el hecho de que la niña habría descubierto algo turbio en relación a sus abuelos, o el móvil sexual, claro.
Bueno, terrible la historia del caso Asunta, efectivamente hipótesis, pero lo que queda claro, bueno, así se determinó en el juicio, es la autoría de sendos padres. Rosario se efectivamente quitaba la vida pues meses después en la cárcel, y Alfonso Basterra saldrá, recuérdame el año en el que está previsto que salga de
pues sale era. Dentro de 7 años, en el 2031, sí. Uh-huh. En el 2031 estará en libertad.
En el 2031. Una última pregunta, Luis. El hecho de que él no hubiera admitido los hechos complica su situación. Quiero decir, si en su momento, en el juicio, hubiera admitido pues la autoría, ¿le hubieran rebajado la pena o no?
Sí, bueno, claro, efectivamente, es uno de los elementos, ¿no? Si al final, pues, se reconoce la autoría y el daño causado, pues sí, claro que se hubiera beneficiado, pero bueno, ya a estas alturas de la película, evidentemente, pues nada, ya realmente no, es evidente que no lo va a hacer. Yo en su día, que también me parece un elemento importante, yo creo que todos recordamos aquellas imágenes donde está Rosario, pues, riéndose en la finca de Teo, ¿no?, y comiendo pipas, que bueno, todo el mundo, pues, pensaba que realmente la mala de la película, la que había, pues, ideado todo esto, pues, que era Rosario Porto, ¿no? Él aparecía, pues, como una persona seria, una persona callada, pero bueno, parecía como un poco la marioneta, ¿no? Ella era la persona con poder económico y él, pues, era un periodista freelance que realmente, pues, que tenía pocos medios. Sin embargo, en su día yo hice unos análisis rafopsicológicos de la rafía de ella, de las cartas que se enviaron desde Teixeiro, y de la rafía de él, y sobre todo de la firma, y bueno, los elementos agresivos, los elementos de frialdad, los elementos maquiavélicos estaban presentes en la letra de Alfonso. Ella tenía, desde luego, pues una letra muy propia de un desequilibrio emocional. De hecho, en su día también, en programas de estos así poco serios, trataron la firma de Rosario como si fuera de perteneciente a una secta o algo por el estilo, porque decían que era un código y tal. No, nada más lejos de la realidad. Realmente era una firma, pues eso, que demostraba el desequilibrio psíquico de la persona, ¿no? Y ahí se ve realmente, pues, que en este mi novio criminal, pues, había una mente pensante, una mente ejecutora, es, pues, alguien que se deja arrastrar, no, que se deja llevar. Eso se ve claramente. Hola.
disculpas, Luis, que tuvimos un...
Nada, feliz, no te preocupes.
En la señal,
no te preocupes.
En resumen, el caso Asunta sigue suscitando mucho interés.
Sin duda.
Que el director de la serie de Netflix estará en cuestión de una hora con nosotros en este mismo programa. Muchísimas gracias.
Muy bien.
Hasta la próxima ocasión, Luis Alamancos. Es criminólogo, psicoterapeuta y director del portal psicoterapeutas.net. Así llegamos a casi a las 11 en punto, consumida esa primera hora de programa, na segunda, o sea, en unos minutiños, nuevos convidados, por ejemplo, Walter El Chino Laborde. Él es a voz de Tablao de Tango, un grupo de referencia de este estilo musical que llega a Galicia, actuación, o vendero sábado 11 en Compostela, na nave de Vidán, con otra voz, en Radio Voz.